una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá
con Patricia Martínez, que es la directora de La Niña Helada, esta ópera que se está presentando en el Centro Cultural Recoleta en Junín 1930. ¿Qué días, Patricia, está esta ópera?
Bueno, yo soy directora artística, pero está el director musical, que es Ezequiel Menayed.
También lo somos.
Director de escena, que es Alejandro Cervera. Y bueno, todo un equipo, la verdad, increíble, buenísimo, que se los recomiendo. O sea, vayan a verla.
¿Qué días?
Estamos los sábados a las 21 horas.
¿Cuánto dura, Pato?
Una hora. Y los domingos a las 17 horas.
Qué corto, está bien. Sí. Últimamente sí. Los espectáculos están cortos y a mí me gusta eso, porque hay algunos que son tan largos que son un rohypnol, ¿no? Es como, que Dios me perdone la frase, pero qué largo. El otro día vi uno tan largo que no sé sí. Ver cosas muy largas. No lo voy a nombrar, porque si no tendría que decir, ¡qué belleza! 3:40, como Bondarchuk en La Guerra y la Paz. ¿Nos quedó alguna cosa? Quería que me digas primero,
sí,
¿qué son las dos piezas de teatro que ibas a leer y que yo interrumpí?
Ah, porque estábamos hablando al comenzar de las vacaciones de invierno y yo siempre pensaba cómo se habla del teatro infantil, cuando en realidad uno debería pensar en teatro para la familia, ¿no? Y es ahí donde el adulto...
Además, teatro infantil, bueno.
Bueno,
teatro para la familia. Las tonterías que hay para los chiquitos a veces dan,
bueno,
un poco de pudor.
Buen punto. Viste que hay muchísimas obras que nacen al comienzo de las vacaciones de invierno y bajan de cartel cuando las vacaciones terminan. Otras que durante el año circulan por espacios alternativos, se sostienen con dificultad y en vacaciones cobran más visibilidad. Pero se sostienen, no están nada más en el momento oportuno de las vacaciones. Y otras que recorren provincias, festivales, y que creo que uno tiene que ir al rescate de esas obras, ¿no? Y aprender como adulto a filtrar a dónde lleva a los chicos. Hay dos obras que particularmente me han conmovido en estas vacaciones y que van a continuar todo el mes de agosto. Una es El Viejo Príncipe, en una sala muy linda que se llama Santos 4040, ahí en Chacarita. Está interpretada...
¿Cómo se llama la sala?
Santos 4040.
¿Ah, sí?
40, está en la 40. Calle Santos 4040.
Sí, claro.
La interpreta César Bri, que es autor de esta obra y ha hecho otros espectáculos así, muy polenta para los chicos. ¿Y sabes de qué se trata? De cómo sería el principito de viejo. Que esto me pareció muy conmovedor. La vida del principito
terrible.
De viejo. Pero es muy interesante,
no,
porque es la mirada
viejito,
de San
un principito viejito, ¿qué le habrá pasado en todo el camino? Está bueno.
Muy interesante.
Qué lindo era el principito,
esta,
¿no?
Especialmente la quiero sugerir. Y después están las hermanas Misterio, que están en el camarín de las musas. Así como las Ramponi y ciertas Petunias son un ejemplo de compañías realizadas por mujeres que se autogestionan, se dirigen a sí mismas, que van al límite del absurdo, se animan a todo y son talentosísimas. Las hermanas Misterio proponen una especie de kermés donde invitan a pensar el sentido de la vida. Y los chicos, cuando empieza la función, les piden que escriban una pregunta para las hermanas Misterio sobre lo que quieran. Y ellas las responden en el espectáculo.
¿Cómo le gustaría a Jesús que todo lo que es misterio...
Genial.
¿No sabes lo que es la película de terror? Dice todo el tiempo, yo me tapo la carita cuando venga el fantasma y estás todo el tiempo... A mí también me encantan las de misterio. Me encanta.
Ahí tenés una buena propuesta de kermés,
bueno,
divertida, las hermanas Misterio en el camarín durante todo el mes de agosto.
¿Para cuántos años?
Te diría que a partir de 2-3 años.
¿En serio?
He visto adultos, hombres, a papás o tíos, riendo a carcajadas en esta
la
obra.
La podemos llevar a Jesús con Larita.
Claramente.
Su hija.
Le va a encantar. Sí.
¿A qué horario tiene? No se sabe.
Esta está los domingos a las 3 de la tarde en el camarín.
Bien, bien.
Un lindo horario. Así que estas son dos propuestas que especialmente van a continuar después de las vacaciones y vale la pena explorar. Y volvemos con Patricia.
Con Patricia.
Hablando de esta
tan
ópera.
Tan linda la conversación,
sí.
Patricia, tan linda.
Yo, Graciela, me preguntaba qué le pasará al público, ¿no? Cuando es invitado a apreciar y vivir un espectáculo que habla de la
ve?
Muerte.
¿Qué se ve? A ver, contame.
Claro.
Yo creo que la vio Irene, ¿no? Sí, Irene. Irene,
¿qué te sucedió?
Una experiencia un poco angustiante. La idea de perder un hijo siempre es una escena temida. La mortificación, la índole de la angustia del padre, todo sin palabras, en un lenguaje. Por eso le decía a Patricia Martínez que lo más asocié enseguida cuando estábamos recién viendo Te Encontré, que el rescate y la esperanza me pasaron por tu voz cuando en el medio de una conversación aparece lo poético, tu palabra poética o una poesía que vos decís. Y le decía a Patricia, si vieras a Graciela como la voz se convierte en un instrumento. Estoy hablando de vos, Graciela Borges. Cuando vos estás hablando en algún momento de los programas, empieza a deslizarse tu voz en una poesía, en un lenguaje de una poesía que tiene otro tipo de reglas, de otro orden. Y le decía, lo que compensa a la niña helada es la voz de Graciela Borges cuando dice una poesía. Como que está la música da un sonido entre el silencio y el dolor que algunas personas tienen el don. Ella tiene el don de mostrar el dolor y vos tenés el don de mostrar la esperanza.
Sos un sol, ¿cómo se ve que mi productora me quiere? Le manda muchos cariños, me olvidé. Llamó desde afuera, Carlita Castelo, le mandó cariños. Parece que es muy amiga. Yo le dije, mira, por ahí vení, no te deja volver. Pero dice, Irene es mi amiga y dice que les diga que está tomando sol y que está muy contenta. Así que la verdad que tenía que decírselo, mejor decirlo en el aire. Y sí, sí, sí. Nuestra revolucionaria amiga que de pronto dice, es tan intensa, qué personaje, ¿no, Chiqui? Qué personaje.
Bueno, entonces Irene fue una espectadora de La Niña Helada que se presenta en el Centro Cultural Recoleta. ¿Qué dice entonces la directora acerca de lo que sucede con el público? ¿Qué recibís?
Bueno, yo diría que...
A mí me gustaría primero que con el público me dijeras qué se ve. Sí. Un poquito, ¿qué se ve?
¿Qué se ve? A ver. Bueno, hay 5 personajes. Uno es el padre. 2 son taquígrafas, una especie de como secretarias de alguna, podría decirse como una empresa de crionización, pero no es del todo demasiado claro. Otra es taquígrafa y se vuelve a la vez la madre. O sea, los personajes son ambiguos porque, digamos, la escena no está fijada en un lugar en especial, sino es como que se va como transmutando.
No.
Sí. Y yo diría, porque si no se queda todo, como decía Irene, bueno, el dolor. Yo creo que no es solo el dolor, es como el lugar donde desde ese impulso, como desde esa fuerza, se transforma en algo que es luminoso y es a la vez como vital. O sea, no me parece que sea un dolor nada más de cerrar algo, sino que al contrario, es desde donde uno puede reconstruirse. Y me parece que hay que como que animarse a meterse adentro para respirar en serio, ¿no? Como que a veces uno, qué sé yo, ¿no? Ya estoy como en las metáforas de las metáforas, pero...
No, está.
No sé, me parece que es eso, ¿no? Como que no es solamente algo... Una obra, digo yo, para la gente, para que le den ganas de ir, para angustiarse, sino que es una obra, me parece que es para disfrutar de una manera distinta, sobre todo desde lo musical.
No es para niños.
Bueno, no es para niños, pese a que hay 2 niñas,
sí.
Hermosas niñas que...
¿Del Coro Nacional del Colón?
Del Coro de Niños del Colón, que son Micaela y Sol Sánchez Polverini, que se van alternando una en cada función y que están profesionales top, increíbles. Y que la verdad que estoy muy contenta con todos. Ahora sí, si no los nombro a todos, porque la verdad que
son... cantan.
Sí, cantan. Cantan y actúan. Es una ópera donde ellos...
también. ¿Ustedes vieron la cantidad de niños en la televisión, en los concursos y en todo que están cantando?
Sí.
¿Y cómo les gusta al jurado? Yo vi algunos chicos, algunos americanos, unos ingleses, después vi una italiana y unos alemanes. ¿Qué magnetismo tienen los chicos? ¿Qué será eso? Yo creo que en realidad lo que es la verdad que asoma del corazón de ellos con otra, sí, con otra exposición. Sueltan algo ahí con,
libre de todo,
con una riqueza de amor y de sí, no sé explicarlo.
Sí.
¿Cómo cantan? Aparte de los que afinen y sean buenos y que el día de mañana sean, qué sé yo, María Callas, digo, hay una cosa en los niños de un encanto, hasta los que cantan mal,
sí,
¿no? Es el corazón eso. Pero es impresionante cómo están de moda los chiquitos ahora. Yo me pregunto qué pasará con la familia, ¿no? Y con el rigor de que los obliguen. Algunos deben obligarles un poco también a... Algunos, me imagino, un poco duramente, ¿no? Porque yo oía uno que le hacían un reportaje después y estudiaba, creo que por semana, 10 horas. Creo que es una dificultad el tema de los niños cantores, de todas maneras, ¿no? Si lo hacen con mucha alegría, también hay que contarles que no es tan simple el camino del éxito, ¿no? Porque ahí hay una confusión grande. Después pedimos que no tengan seres del ego horribles o que no se peguen golpes, porque de pronto hay un año en que les va muy bien y otro año que puede irles mal y como no tienen dimensión de la palabra y del sentimiento de lo que pasa, pueden estar muy heridos, ¿no?
Sí. Y volvemos a Patricia, con quien estamos conversando sobre su ópera La
Línea Helada.
Y iba a contarnos el recorrido que esta ópera va a tener más allá del 6 de agosto, que es la fecha en la que va a estar todavía en el Centro Cultural Recoleta para poder disfrutarla. ¿Qué vendrá después?
Bueno, es un interrogante y es un deseo de todo el equipo de que estamos con ganas de hacerla en el interior y en el exterior. Bueno, estamos ahí, bueno, terminando de
¿Viviste en
filmar.
Algún otro país? ¿Dijiste Alemania?
Viví en Estados Unidos unos años y en Francia. No, en Alemania.
¿Qué tal la experiencia?
Y es muy lindo.
¿Cuál te gustó más?
Y son distintas, digamos, qué sé yo. En Estados Unidos viví en el campus de una universidad en California.
Qué bien.
Ahí es como que estás dedicado a eso.
Uno sueña desde chico a veces, yo por lo menos, en estar en una universidad en Estados Unidos. No sé por qué. Por ejemplo, Berkeley, ¿no?
Sí.
Cuando fui a Berkeley me quedé como... Hay algo ahí medio poderoso, ¿no?
Está bueno,
la Sorbonne
sí,
es una de las pocas universidades del mundo en
bueno,
la que podés entrar a todo curso que desees gratuitamente una vez que desembarcas ahí. Y eso es impagable. Vas a estudiar algo puntual y después te nutrís de todo lo que hay, libremente.
Bueno, que yo sepa en todas las universidades.
Pero esa puntualmente ¿sí? en Europa se dice, sí.
Ah, mira. Lo que pasa es que en Europa es más difícil conseguir, por lo menos para, desde Argentina, becas.
Claro.
En Estados Unidos, para los doctorados, o sea, dan pocos, pero los que eligen, te becan. Entonces, es una...
Ahora, el teatro off de Estados Unidos, qué interesante es, ¿no?
Mm.
Por ejemplo, yo me acuerdo de la mamá de Grotowski como nada en este mundo.
Mirá.
Era como un non plus ultra, mirá, una cosa extraordinaria. Son sí, piolas para hacer las cosas. Siempre es fácil ser detractores de ellos, ¿no? Mm. Yo sé que eso pasa. Con el cine americano lo mismo.
Sí.
Pero son buenos. Chicos, porque si son malos, no llegan a 400 millones de personas.
Sí.
Los que son los mejores, son los mejores. Cuando me dice, bueno, y está el actor, no, está el actor, no podés decir nada, porque está en los 20 mejores actores de su país, que es llegar a tanta gente y tanta gente, ¿no?
Y la permanencia de obras.
Hace mucho bodrio, pero muchas cosas muy interesantes.
¿Recordás que hablábamos con Karina acá que ha vuelto Hello Dolly a Broadway y no hay entradas, no se consiguen entradas? Un clásico que sigue estando vigente, ¿no? Bueno, próximos pasos entonces, la intención de que esta ópera circule por diferentes ámbitos.
Sí.
Y después de explorar el tema de la muerte, ¿no? que tanto te interesó. ¿Sentiste que algo en vos se transformó? ¿Que hubo algún aprendizaje a partir de la creación?
Sí, sí, completamente. De hecho, para mí es como que esta obra cierra un ciclo. Es como que dije, bueno, acá por ahora es esto lo que me interesa abarcar. Y digamos, ya estoy pensando ahí, tengo como varios proyectos, obras que tengo que terminar sí o sí este año, pero también así como de esta cosa de animarse a lo indefinido y a lo que no sabemos si va a pasar, pero ya como que estoy imaginando por ahí una nueva ópera y esta va a ser sobre el fin del mundo.
Fin del mundo.
Increíble. Hablando hay que oírlo.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo serías como actriz?
¿Yo?
Sí.
No sé, estudié algo de teatro,
¿sí?
Me interesa, sí. Pero yo siempre soy como más tímida, más de que qué sé yo, entonces no, me expreso más con la música.
Sí. Está llena de luz, es divina ella, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué ves de teatro vos? ¿Vos ves teatro musical acá?
Sí, hay me gusta
vos
mucho.
Vos tenés que ir a verlo a Bossi. La semana que viene lo vamos a tener a Bossi, todos días lo vamos a tener a Bossi. Que es realmente extraordinario. Lo que hace Bossi es realmente extraordinario. Es extraordinario. No es común.
Mira.
No es bueno o muy bueno. Es extraordinario.
Sí.
Lo decimos siempre, pero es absoluto. No porque yo lo ame, que lo amo. Pero es increíble lo que hace.
¿Y la música de
lo que hace en el escenario es increíble.
Es un homenaje
increíble.
A las vos grandes figuras del rock nacional.
Además este genera, como es muy vivo, genera una cosa de, ¿sabés? De empatía con la gente, dejándola fluir y ser actores, que vos no sabés lo que es.
Y yo preguntaba por la música. En este espectáculo de Martín Bossi, particularmente, suma a Anito Mestre, ¿no? Además de tener
bueno,
la potencia de Manuel Wirtz.
Bueno, el tema yo quisiera acotar algo interesante que me parece que es como lo más llamativo o particular, que es que la obra trabaja desde la música contemporánea. Y la música contemporánea en general es algo que está como muy marginal en todo lo que es...
Estoy convencida, tenés razón.
El arte, o sea, es como que en general está como muy reducida para personas especializadas, para círculos muy cerrados, y mi idea es... que esta música me parece que es algo que tiene que poder llegar a todo el público. No por cambiar la calidad, sino por realmente darle un espacio al otro a acercarlo y a que se anime a poder tomar la experiencia.
Cada vez opino o pienso o siento más que la música es vertebral en nuestro cuerpo, ¿no? Es una cosa tan impresionante.
Claro, pero a veces está todo tan marcado por lo comercial y por ciertas cosas que están como en circulación del marketing, de todo lo que. O sea, que otras expresiones de los sonoros están como totalmente fuera
del
de posibilidad. Sí.
Vamos a despedirnos con música, música justamente experimental. Que has compuesto en diferentes pasajes, ¿no? de tu camino.
Bárbaro.
¿Cómo podemos identificar esas texturas, esos colores? ¿Cómo la podrías definir para presentarla antes de irnos?
Bueno, yo lo que pensé, ya que estoy presentando esta obra, que La Niña Helada, que es vocal, presentarles un fragmentito de otra obra vocal, que esta obra fue la ganadora del premio Casa de las Américas de Cuba. Y me parece que es muy interesante porque está basada, es una obra para voz y ensamble, y está basada en...
Siempre Cuba, ¿eh?
Sí.
¿Cómo es el arte para Cuba, no?
Sí, exactamente, y el apoyo que ellos pueden...
Una isla estimular. Tan chiquita y que todo pase por ahí, ¿no?
Sí.
Yo contaba que Polanski me decía, hay que hacer cine para ir a La Habana. Polanski... Es verdad, uno trabaja para ir a ganar. Yo gané el gran premio y yo que nunca nombro nada, ni me han emocionado, sí, siempre es una amorosidad, una amabilidad que te den un premio, es algo lindo, pero olvidable. Nunca olvidaré los 5.000 personas aplaudiéndote en Cuba, ¿no? A mí y a la gente que recibía premios de cine, ¿no? Lo que sabe nada más. Impresionante,
sí, sí.
Cuba.
Sí, sí,
¿y
el apoyo
qué se basaba,
a la cultura.
Contabas esta
está
pieza?
Basada en una obra de Y en la interpretación específica de una obra de la época del 1600, que es como pre-barroca, de un compositor que se llama Caccini, y la obra es como que reformula ese tipo de interpretación de la voz, porque es uno de los primeros contratenores que hubo más famosos en la historia, que es Alfred Deller. Uh-huh. Y digamos, a partir de esa interpretación está como deconstruida y recompuesta la obra.
Si uno pudiera tener conocimiento de todo esto antes de escuchar una pieza de música académica, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, pero es como interpretar un cuadro con cierta información, más allá de la emoción que te tiene que causar sin información previa. Exacto. Es interesante también conocer, claro, bueno, cómo se ha compuesto.
¿A ustedes les parece que hay música difícil?
No sé si difícil, pero a mí me encanta tener estos tips de cómo se ha gestado, del contexto en el que el compositor creó una obra. A mí me suma mucho al momento de escucharla.
Sí, pero tampoco hay que limitarse al conocimiento, porque si no, como decís vos,
limitarse. Lo académico, si uno produce emoción,
termina
todo hecho artístico
encerrado
es eso.
En la academia.
Lo único que recuerdo es la emoción de las cosas, esa es la frase.
Sí,
por
claramente.
Lo menos para mí. Sí. Lo único que recuerdo es la emoción de las cosas.
Sí, sí, y eso está en lo académico como en lo popular, no hay división, en el arte, o sea, para mí son algo que no tiene.
Pero lo pienso en las visitas guiadas, ¿no? Sí. En una obra de arte que siempre es interesante llevarte algo más.
Totalmente.
¿Nos despedimos con música?
Ah, vamos, nos vamos con música.
Claro.
Antes de irme quiero agradecer a Sebastián
Basualdo,
el precioso poema que hizo para mí, que puso en Instagram.
Que te pueden seguir en Instagram y ahí lo pueden leer.
Sí, y es una maravilla. A la señorita Placini del Dependiente, y a mí me emocionó de manera especial. Así que muchas gracias, Sebastián.
Es gran escritor.
Divino.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a Irene que estuvo presente, y a ustedes las invito y las espero,
no,
a todos.
Me impresionó mucho, mucho, quiero contártelo, ¿no? Mi feedback final, que es nada más que agradecimiento. Qué bárbaro tu pensamiento y sobre la muerte y las ideas de esta pieza y lo simple que lo haces, ¿no? Porque en realidad es bastante simple la muerte. Morirse es una costumbre que suele tener la gente, como decía Borges. Nos vamos.
Bueno,
pero
gracias.
Vamos con tu música. Gracias,
bueno, gracias
Pato.
A todos.
Gracias, Patricia.
Un beso.
Gracias, preciosa.
Hasta la próxima
Chiqui,
semana.
Irenita.
mujer, domingo de 13 a 14.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.